Muy bien, ahora contestemos algunas preguntas. Si la ley se aplica igualmente a las personas tanto dentro como fuera de la iglesia, entonces, ¿cómo encaja 1 de Corintios 7? Bueno, 1 de Corintios 7 no aplica a las personas del mundo, ¿verdad? No se aplica a aquellos que están en el mundo. Si alguien ha estado en el mundo y se casa y se divorcia y se casa, ese es un pecado que se perdona cuando la persona se bautiza. Así que si han entrado a la iglesia divorciados, se pueden casar dentro de la iglesia. Si están casados y el cónyuge no cree, mientras que el cónyuge acepte vivir con su esposo o su esposa, una vez que éste haya sido bautizado, entonces no hay divorcio, no aplica el divorcio, porque está muy claro que el no creyente es quien se tiene que ir en este caso, y no el creyente provocar que el no creyente se vaya. Y hubo muchos casos en los que el creyente ocasionó que el no creyente se separara. Y si vemos los resultados de lo que aconteció, vemos que no son buenos, no fueron buenos. Y en 1974, la Iglesia de Dios Universal le dijo a muchos miembros que se separaran y que se podían casar, basados en lo que acabo de mencionar. ¿Están todas estas personas viviendo en adulterio y en pecado? No. Porque si un ministro le dice a alguien que es libre de casar para poder casarse de nuevo y separarse, y la persona lo hace, entonces ¿de quién es la culpa? ¿Quién es responsable? Yo pienso que ya lo hemos contestado. Ambos son responsables. El ministro tiene que asegurarse de que tiene los hechos completos. Y tiene que buscar la verdad. Y lo peor que le puede pasar a un ministro en un caso de divorcio y recasamiento es que se involucre emocionalmente con una de las personas y entonces esto le ocasione que no pueda ver la verdad en su totalidad. Y entonces comete un error. Y por supuesto, en todos los casos de divorcio va a haber emociones. Por un lado puede haber soledad, por el otro lado podría haber enojo, porque siempre se la pasan peleando los cónyuges. Pero el ministro tiene que separar todas las emociones. Y yo sé que en las personas que he aconsejado en este tipo de casos siempre les he dicho: entiendo que hay emociones y que estén molestos uno con otro, pero tenemos que enfocarnos en los hechos y separar las emociones y no sacar conclusiones basados en las emociones. Tenemos que basarlo en las escrituras y basarlo en los hechos. Entonces, las emociones se pueden agregar, pero estas son secundarias. Y en el caso de una persona a la que el ministro le dijo que sí se podía casar cuando realmente no se podía volver a casar, pero la persona lo hizo sin tratar de engañar al ministro, sin buscar una cierta conclusión, entonces obviamente que esta persona no es responsable porque lo hizo en ignorancia. ¿Y cómo puede uno como ministro saber quién está tratando de salirse con la suya? Bueno, cuando llegan y dicen: fulano y fulano hicieron esto o lo otro, o saben exactamente qué palabras son las que tienen que decir. Por ejemplo, mencionan la palabra fraude. Bueno, ¿cómo sabes que fue un fraude? ¿Verdad? O inventan historias para engañar al ministro y entonces ellos mismos están cavando su propia tumba porque es algo muy grave tratar de engañar a un ministro de Dios. Y por eso es que nunca puedes tomar una decisión respecto a un caso de divorcio y recasamiento si solamente hablas con uno de los cónyuges. Y por eso tienes que hablar con ambos, porque yo he tenido casos en los que las historias que me cuenta uno y que me cuenta el otro son tan diferentes que no pensarías que están hablando del mismo matrimonio. Así que alguien tiene que estar mintiendo en este caso. Y yo he visto gente que se acerca a mí y entonces hay gente que le digo, ¿sabes qué? Escribe lo que me estás diciendo. Y muchos de ellos, ya, yo me doy cuenta que muchos de ellos han sido educados en la iglesia acerca de lo que deben de decir. Y ponen las palabras clave, pero a menos que hayan sido, que hayan expuesto la verdad, yo sé cuando ellos están usando palabras clave, palabras que suenan convincentes, pero que no están basadas en hechos. Entonces, si alguien se casa basado en que un ministro le dice que te puedes volver a casar, ¿es pecado o no es pecado? ¿Estás viviendo en adulterio o no? Depende. Depende si tú trataste de engañar al ministro o no. Si lo engañaste, sí, porque tú sabes que estás viviendo en pecado. Pero también he encontrado lo siguiente, que demasiados ministros tienen tanto miedo de tomar cualquier decisión respecto al divorcio y recasamiento que no toman una decisión. Lo escriben y lo mandan a la sede. Y cuando mandan algo a la sede, las personas en la sede lo leen y no pueden saber si alguien está escribiendo ahí la verdad o está echando por las mentiras. Ninguna persona en Pasadena debió de haber tomado ninguna decisión respecto a divorcio y recasamiento, porque no conocen a los involucrados, nunca han hablado con los involucrados. Pero los ministros eran tan miedosos que se rehusaban a tomar decisiones. Y eso muestra dos cosas. Uno, eran cobardes. Dos, no conocían la palabra de Dios. Y tres, no sabían cómo manejar este tipo de situaciones. Y entonces había personas que se aprovechaban de los ministros para salirse con la suya. Y como quiera, el resultado final no es bueno, porque a Dios no se le puede engañar. Y Dios no puede dar su bendición sobre una mentira. Apunten Ezequiel 14, porque allí dice que los que iban a preguntarle al profeta tenían ídolos en sus corazones. Y cualquier mentira que usted tenga y la esté dando como una verdad a alguien más, es un ídolo en su corazón. Y Dios no va a aceptar eso y no va a bendecir eso. Así que ambos son culpables. El ministro y la persona que va con el ministro con la intención de salirse con la suya. Y el divorcio y recasamiento es un tema muy delicado porque involucra la vida de las personas por el resto de su vida. Yo en lo personal vengo de una familia que se divorció, mi padre y mi madre. La pregunta es, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que antes de que se bautice, usted abandone su vida pecaminosa. Y entonces, un divorcio que ocurrió antes de que usted fuera bautizado es perdonado con el bautismo, es cubierto por la sangre de Jesucristo. Y una vez que usted ha sido bautizado, usted debe de vivir una vida diferente. Y no puede tener ese comportamiento carnal que tuvo antes de entrar a la iglesia. Usted tiene que cambiar con el Espíritu de Dios. Otro comentario es que vivimos en una época en la que no se cría a los hijos apropiadamente. Y yo diría, más que no criarlos apropiadamente, se les inculcan valores de inapropiados que vienen de doctrinas de demonios. Y entonces, cuando estos niños crecen, no son aptos para el matrimonio. Y si se casan, entonces el matrimonio no dura. Y entonces es muy importante, cuando se aconseja a las personas que se quieren casar, que realmente se conozcan a profundidad y que realmente estén conscientes del compromiso que están haciendo, porque es un compromiso para toda la vida si tú te casas dentro de la iglesia. E incluso Cristo mismo, cuando estuvo casado con Israel, se separó de Israel, le dio una carta de divorcio, pero nunca se volvió a casar con ninguna otra nación. Él fue fiel hasta el momento que vino en la carne para que pudiera morir, para terminar ese pacto. Otro comentario es que incluso dentro de la iglesia no se ofrece los consejos apropiados para poder escoger un buen compañero, una buena compañera. Y es que esto es algo bastante difícil, porque entonces te pones a hacer parejas, y si te pones a ser cupido, también puedes cometer errores, y entonces después te lo recriminan y es peor. Y lo terminas como el violinista del tejado, ¿verdad? La señora que hacía los matrimonios arreglados. Y acuérdense que en el matrimonio estamos hablando de la segunda decisión más importante de su vida, después del bautismo. Otro comentario es que el enamoramiento es un instinto que Dios le ha dado a los seres humanos, y lo que hace que dos personas conecten. Y así es, en efecto, esto de enamorarse ocurre por las feromonas que hacen que la química entre las personas ocurra o no ocurra. Por eso es que te atraen cierto tipo de personas y otro tipo de personas no te atraen. Se basa en esto. Pero no quieres tomar no debes de tomar una decisión de matrimonio basado solamente en esto. Tienes que tener todos los hechos sobre una persona antes de casarte. Hay una forma mejor para escoger a una pareja y vamos a cubrir eso. Vayamos a Efesios 5. Aquí está la fórmula para hacerlo. Déjenme decirles esto categóricamente. Efesios 5:21. Del verso 1 al 21 está hablando acerca de la conducta dentro de la iglesia. La conducta que debemos de tener, lo que no debemos de tener y la conducta que no debemos de permitir. Y luego aquí lo resume en el verso 20. Y luego les dice: sométanse ustedes mismos los unos a los otros en el temor de Dios. Aquí está hablando a la congregación, dentro de una congregación. Una mujer dijo: ¿esto quiere decir que el esposo se tiene que someter a su esposa? No es así. Porque el verso 22, entonces estaría contradiciendo esto. Porque el verso 22 dice: esposas, sométanse a sí mismas, a sus propios esposos, como al Señor. Y cuando la mayoría de las mujeres escuchan la palabra someterse, piensan en un marido abusivo o un ogro que las oprime. Pero por favor entiendan que la iglesia nunca ha enseñado esto, con la excepción de un ministro en Iglesia de Dios Universal que era un evangelista y que presumía de que le daban nalgadas a su esposa. ¿Cómo te sometes al Señor? peleas con él, le gritas, ¿no? Entonces las esposas deben de someterse a sus maridos en todo, como al Señor. Dice verso 23, porque el esposo es cabeza de la esposa. Y a menos que usted cambie el sexo, no puede cambiar este hecho. El esposo es la cabeza de la esposa, incluso como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y entonces nos dice cómo el marido debe de amar a su esposa, cómo se debe de preocupar por ella, cómo la debe de cuidar, cómo la debe de proteger y proveer para ella. Y amar a la esposa es tan difícil para el esposo como para la esposa someterse al marido. Y la esposa, es más difícil amar a una esposa cuando ella no se somete, ¿verdad? Y si una esposa se somete correctamente al marido, entonces prácticamente puede tener todo lo que desee. Eso es verdad. Y algunas veces el hombre tiene que tomar una decisión, y al tomar la decisión, si toma una decisión equivocada, ¿qué pasa? Tanto el hombre como su esposa, como sus hijos, sufren. Así que, por lo tanto, es muy importante que el esposo ame a su esposa y la ame como Cristo amó a la iglesia, como Cristo ama a la iglesia, porque es una responsabilidad muy grande. Y esto, junto con las relaciones sexuales apropiadas, es como se mantiene un matrimonio. Entonces, así es como se tiene una relación apropiada entre un esposo y una esposa. Ahora, ¿qué pasa si usted tiene un esposo o una esposa que son problemáticos? Usted tiene que orar al respecto, ayunar al respecto y hacer lo que está en su parte para amar a su cónyuge. Y no estar constantemente criticando o viendo las faltas en la otra persona, sino hacer su parte. Porque ¿qué ocasiona eso? Cuando uno le busca, agita los problemas y todos los errores. Tal vez usted comete muchos errores como esposo o como esposa, pero todos los errores se pueden corregir con la excepción de la muerte, ¿verdad? Porque eso lo único que lo arregla es la resurrección. Todo lo demás se puede reparar y mejorar. Pero usted tiene que tener esa actitud para hacerlo, porque si no, se la pasan peleando. La batalla de los sexos, ¿verdad? La famosa batalla de los sexos. Y en mi opinión, pienso que hay las parejas, en su mayoría, ven mucha televisión, demasiada televisión. Y la televisión en general degrada al esposo y también a la esposa. Tan solo vean Homero Simpson como ejemplo. O para ponerles un ejemplo de una mujer, vean a Rosie O'Donnell. Y siempre está corrigiendo a los hombres y siempre los está criticando. Y cuando ustedes como hombres tengan una esposa que constantemente los critica, les dice, ¿sabes? Es que yo no lo haría así. Ustedes simplemente tienen que decir, yo lo entiendo, pero yo lo voy a hacer así. Y punto. Entonces, dice, porque incluso como la iglesia está sujeta a Cristo, en la misma forma también las esposas estén sujetas a sus propios esposos en todas las cosas. Y realmente si el esposo ama a su esposa, entonces no se va a aprovechar de ella. Y si usted como mujer se somete a su esposo en todo, usted no va a buscar cosas para estar criticando y regañando, ni nada de ese tipo de cosas. Y entonces cada uno de nosotros tenemos que examinarnos como esposos y esposas y decir, ¿cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? Y tal vez algunas mujeres estén pensando, sí, Fred, pues tú eres hombre, eres ministro, eres hombre. ¿Tú qué sabes? Pero, ¿saben una cosa? Yo sí sé, porque estoy casado. Y porque también he tenido que aprender de mis errores. Por eso sé. Verso 25. Esposos, amen a sus propias esposas. Aunque los esté criticando constantemente. ¿Verdad? En la misma forma en que Cristo también amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Para que pudiera santificarla, habiéndola limpiado con el lavado de agua por la palabra. Ahora, esto no significa que usted va a sentar a su esposa y empezar a regañarle y decirle, te estoy limpiando con el lavado de agua por la palabra. Significa que usted tiene que tomar lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, y con la Biblia tiene que animar a su esposa y tiene que animarla para que sea mejor. Y usted se tiene que animar también a sí mismo. Y si usted tiene problemas en su matrimonio, yo le recomiendo que se acerque a Dios primero, en lo particular, para que Dios entonces le dé la fuerza espiritual para que usted pueda inspirar a su esposa a cambiar. Y usted tiene que amar a su esposa y pedirle a Dios que la inspire para que ella se someta a usted y lo ame también. Pero ambos tienen que estar dispuestos. Verso 27, para que pudiera presentarla a sí mismo como la iglesia gloriosa, no teniendo mancha o arruga o ninguna de esas cosas, sino que pudiera ser santa y sin culpa. En la misma forma, los esposos están obligados a amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Quien ama a su esposa se ama a sí mismo. Es decir, que los hombres no deben de abusar la autoridad que Dios les ha dado simplemente para demostrar que ellos pueden más o que usted está en control como esposo. Esto no es correcto. Eso es un mal uso de la autoridad. Porque ningún hombre jamás ha odiado su propia carne, sino que la alimenta y aprecia, incluso como el Señor hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, nosotros como esposos y esposas estamos unidos por el sacrificio de Jesucristo dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, que es su cuerpo, ¿verdad? Y de su carne, que es por su sacrificio, y sus huesos. Esto es algo que me tomó mucho tiempo entender, pero esto se remonta hasta Adán. Y como Eva fue hecha de la costilla de Adán, entonces esto significa que el propósito en matrimonio es que estén tan unidos y que sean tan que piensen tan de forma tan similar que es como si fueran dos cuerpos que están unidos y que tienen los mismos huesos. Este es un gran misterio, pero estoy hablando con respecto a Cristo y la iglesia. Entonces, para poder ser una sola carne y estar unidos hasta los huesos, esto es un proceso que se lleva toda la vida por medio de diversas pruebas, dificultades, triunfos y buenos tiempos y malos tiempos también. Todo esto combinado. Y yo puedo decirles que en el tiempo que he estado en la iglesia de Dios, hemos tenido situaciones tan difíciles que de gente que me ha atacado, que ha sido difícil tanto para mi esposa como para mis hijos también, estas situaciones. Pero Dios nos ha librado de todo, de todos estos problemas. Y eso es lo que tenemos que ver también. En muchas de las situaciones yo fui forzado a tomar una decisión de estar firme en la verdad o ceder y aceptar decisiones de hombres o decisiones políticas. Y por lo tanto, yo tuve que tomar decisiones de estar en contra de la jerarquía, pero Dios me libró de todo eso. Dios me ayudó. Y estoy agradecido de tener una esposa tan amorosa y tan fiel a mí, que estuvo conmigo a lo largo de todo este proceso. Y también hay problemas en el mundo, ¿verdad? Hay muchas familias disfuncionales en la actualidad, en el mundo. Y eso quiere decir que todos en la familia están fuera de control de una u otra forma. Y la forma en que una familia disfuncional se vuelve funcional es dejando que el Espíritu de Dios actúe. Y déjenme decirles una cosa, lean los proverbios, porque los proverbios son una excelente guía para cómo conducirnos en la vida. Porque hablan de la ira, hablan del engaño. ¿Qué sucede con el engaño y cómo vencerlo? Lean todo el libro de Proverbios. Por ejemplo, habla de que una respuesta suave calma la ira. Y habla también de cómo hablar oportunamente. Y hay veces en que su esposa se va a sentir mal, ustedes deben sentarse y escucharla y decirle que la entienden y bueno, obviamente entiendan, escuchen, ¿verdad? Para que la entiendan, no nomás digan que la entienden. Y déjenme decirles una cosa, las mujeres siempre en su mayoría se guían por los sentimientos y cuando viene la corrección, ellas lo toman como algo personal. Mientras que los hombres lo vemos desde el punto de vista de cómo resuelvo el problema. Y las mujeres lo ven desde el punto de vista de que ellas están mal, en lugar de verlo desde el punto de vista de que ellas hicieron algo mal. Y entonces si hay corrección, tanto hombres como mujeres, por favor no lo tomen personalmente. ¿Alguna vez se han llamado ustedes mismos mensos? Yo sí. Muchas veces he hecho cosas que no eran apropiadas o no eran buenas y me digo yo mismo, sonso, sonso, sonso. Así que cuando hay un problema que tienen que enfrentar o algún error que cometieron, véanlo como eso, como un problema que se tiene que resolver. No lo tomen como un asalto personal, una agresión personal, porque no debe de ser así. Así que esta es la forma correcta que vemos aquí en Efesios. Otra pregunta que hicieron es que si hay alguna escritura donde demuestre que el ministro puede tomar decisiones respecto a divorcio y recasamiento. Y sí, sí las hay. Vayamos a Mateo 16. Mateo 16, y también tenemos que tomar en cuenta esto, que Dios no va a estar atado al pecado. No puede estar atado al pecado. Por eso es muy importante que el ministro que tome la decisión en un caso de este tipo investigue todos los hechos y busque la verdad y que se asegure de apartar las emociones y que realmente obtengas la verdad de todos los hechos. Y si, por ejemplo, una mujer siempre se vive quejando y quejándose de su marido, tiene que el ministro investigar realmente los hechos de lo que se queja la mujer para ver si realmente son hechos o simplemente son emociones que ella está, por las que ella está pasando. Mateo 16. Esto aplica a todos los ministros, aunque se lo dijo a Pedro, aquí Jesucristo. Verso 18. Y también te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca, Petra, como se llamó él mismo, construiré mi iglesia. Y los católicos, como sabemos, tergiversan esto, diciendo que todo lo que decide el Papa, nomás, siempre y cuando esté sentado en su silla, es atado en el cielo. Es llamado la infalibilidad del Papa. Pero aún cuando un hombre tiene la mejor de las intenciones, si toma una decisión incorrecta, es su propia decisión y no puede adjudicarse la autoridad de Dios. Porque es Dios ministro de pecado de ninguna manera. Dice, y las puertas de la tumba no prevalecerán contra ella, y te daré las llaves del reino del cielo, y cualquier cosa, y aquí acerca de las llaves del reino del cielo, está hablando de cómo debe ser la conducta de todos. Y aquí no se está refiriendo a las llaves de la tumba, porque solamente Cristo tiene las llaves de la tumba. Y Jesús tiene la llave de David también. Esta no es la llave de David. Estas son las llaves para entender, para que la gente pueda entender cómo entrar al reino de Dios. Y cualquier cosa que puedas atar en la tierra ya habrá sido atado en el cielo. Entonces aquí dice que todo tiene que estar basado en las Escrituras. Y cualquier cosa que puedas desatar en la tierra ya habrá sido desatado en el cielo. Así que aquí no les está dando un cheque en blanco para que apunten ahí todo lo que quieran. Por supuesto que no puede un ministro atar algo que va en contra de la palabra de Dios. Simplemente no va a suceder. Así que sí puede un ministro atar y desatar siempre que vaya de acuerdo con las Escrituras. ¿Qué otra cosa puede un ministro atar y desatar? Otra cosa que dijo Pablo acerca de esto, de atar y desatar, es que les dijo, si ustedes entienden que un ídolo no es nada, y ustedes quieren ir a comer al restaurante que está ahí en el templo de los dioses paganos, obviamente tenía que ser alimentos limpios, tienen permiso de hacerlo, ¿verdad? Aunque haya sido algo sacrificado a un ídolo, si ustedes entienden que un ídolo no es nada. O como por ejemplo, el día de hoy voy a terminar habiendo manejado cerca de 300 millas. Entonces, yo cuando vengo, me dirijo a los servicios, me detengo en algún lugar para comprar algo de comer. Porque en estos casos Dios quiere misericordia en lugar de sacrificios. Y es mucho mejor para mí ir a comer algo. Y muchos me dirán, bueno, es que tú eres un ministro, tú puedes profanar el sábado y eres sin culpa, ¿verdad? Y está bien para ti, pero no está bien para mí. Y bueno, en algunos casos eso puede ser correcto. Pero si usted celebra el sábado en su casa, entonces no tiene ninguna necesidad de ir a un restaurante a comer, ¿verdad? Esta es una cuestión de criterio y de tomar una decisión en lo personal. Así que, como lo he dicho varias veces, si usted está en su casa, no tiene necesidad de ir a un restaurante a comer. Pero si usted está viajando, anda en un viaje, entonces pues tiene que ir a comer algo, ¿verdad? A un restaurante, no hay problema con eso. Otra pregunta, respecto a este tema de atar y desatar. ¿Se puede ver televisión durante el sábado? Bueno, yo supongo que no tenía nada de malo por un ratito ver las noticias. Si usted ha estado orando, estudiando durante el día, a lo mejor ver obviamente por un poco de tiempo ver National Geographic o algún programa que tenga que ver con la creación de Dios. Pero aparte de eso, yo pienso que no habría nada bueno para ver en la televisión, porque usted no debe de ver deportes, no debe de ver la mayoría de las películas, al menos que tal vez fuera una película bíblica o algún documental histórico que se relacione con la Biblia o con algún tema que usted haya estudiado, podría estar bien. Pero lo que hacemos es, nosotros decimos que usted debe tomar esa decisión en su vida. Así que básicamente nosotros les estamos dando parámetros acerca de lo que ustedes deben de decidir. Hicieron una pregunta acerca de matrimonios interraciales dentro de la iglesia. Y les diría que en mi experiencia, estos tipos de matrimonios siempre llevan más problemas. Tanto afuera en el mundo como en la iglesia. No se puede estrictamente prohibir un matrimonio interracial, pero no se debe de promocionar como algo que es lo idóneo. Al contrario, se debe de tener mucho cuidado. E incluso los hermanos negros que yo conozco, incluso ellos creen que las razas deben de permanecer separadas en este aspecto. Así que yo estoy de acuerdo con ellos en esto. Así que yo siempre recomiendo que lo mejor sería casarse con alguien de su misma raza. Ahora, ¿qué hay de una persona que ya tiene 50, 60 años, que ya pasó la edad en la que se tienen hijos y se decide casarse con alguien de diferente raza? Tal vez no completamente diferente, blanco y negro, pero algo diferente, pero similar. Yo pienso que eso sería algo permisible. ¿Habría pecado en esto? No. Y a veces, bueno, el problema cuando hay un matrimonio interracial es que los niños, ellos no pidieron venir al mundo así, pero llegan al mundo así y tienen más, a veces más obstáculos en la sociedad. Así que esta es la mejor forma en la que yo lo puedo interpretar. Yo sé que en la actualidad hay muchos veteranos de guerra que se casaron con mujeres coreanas y vietnamitas, y ellas dicen que quieren ser enterradas en su país, y esto crea a veces bastantes problemas porque los veteranos de guerra empiezan a discutir. Entonces, ¿para qué veniste a América si acá yo te traje a mi país porque es una tierra de oportunidades? Y hay conflictos culturales también entre las parejas. Y esto no significa en lo absoluto de que si eres de la misma raza con quien la persona con la que te casas, que no vas a tener problemas. No. Porque tenemos mucha gente como los irlandeses que tienen temperamentos muy difíciles. Y siempre se están peleando. Así que por el hecho de que sean ambos de la misma raza, no quiere decir que van a ser compatibles. Así que yo quiero darles el consejo de que si ustedes están pensando en casarse, conózcanse muy bien y estén seguros de que son compatibles.